sido invocar la pirámide invertida a las 8 de la tarde y hacerse carne mortal Juan Pablo Polvorinos. Es que manda narices.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Bienvenido, buenas noches.
Concepto que todavía estoy perfeccionando, no lo domino en su debida extensión.
Bueno, no importa, pero lo importante es que seas constante y que seas un hombre tenaz y que no pierdas nunca
la... la pirámide invertida a todo, ¿eh? Bueno, fútbol, también.
Keops, Kefren y Polvorinos.
También, o sea, cualquier cosa.
Efectivamente. Bueno, don Javier Somalo, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches.
Otro que viene enredador esta noche.
No,
y a Carlos Cuesta ya os lo he presentado porque ya he estado hablando de economía hace un rato. Bueno, hoy hay dos nombres propios, que según Mariano Rajoy no tienen nada que ver el uno con el otro. ¿Qué son? El señor, si lo queremos cronológicamente, ¿tú cómo lo harías en de acuerdo a tu criterio, Juan Pablo? ¿A quién citarías antes?
A esta hora ya lo haría un poco cronológicamente. Por la mañana conocíamos que tal cual.
Ya.
Pero bueno, Luis, tampoco vamos a entrar en...
¿Qué es más noticia, desde el punto de vista estrictamente periodístico? Comprendo que a la gente le tocará un pie, pero bueno, ¿qué es más noticia? ¿Que se vaya del partido Alejo Vidal Cuadras? Es decir, que abandone el partido y se haga, se vaya a otra formación con el ánimo de ser candidato en las europeas, o que Jaime Mayor se quede en el partido pero deje de ser el candidato de las europeas. Interesante pregunta. ¿Tú qué consideras que es? Porque la pirámide invertida sería, si es más importante una cosa, cuéntalo antes.
No, para mí es más noticia que Jaime Mayor Oreja, ¿eh? Porque habrá
¿Tú
alguno...
crees que es más noticia que Jaime Mayor Oreja no quiera ser cabeza de lista?
Sí.
Yo sostengo lo contrario, pero bueno, eso es opinable y ahí no hay reglas, ¿eh? Las opiniones son libres. ¿Tú qué opinas, Javier?
Es más ruptura lo de Alejo Vidal Cuadras que lo de Jaime Mayor Oreja. Pero si tuviera que hacer una portada en papel,
es
más noticia para mí lo de Alejo Vidal Cuadras, pero uno de los ejercicios de la pirámide invertida es también en el periodismo de papel tener que confeccionar una portada y elegir qué llevas en tipografía más grande. Y yo aquí lo siento, no veo causa-efecto, pero sí veo similitud entre las dos cosas.
La tiene muy fácil.
Y la haría las dos.
Una portada, una portada lo que haría es desmentir al presidente del gobierno e hilar las dos. Es decir, Mayor Oreja anuncia que no será cabeza de lista el mismo día que el Vidal Cuadras manda el PP a Fermo Sergas, ¿no? Si yo fuera Pedro J, iría por ahí. La cosa es que luego Pedro J quiere darle más pábulo al asunto de la sanidad madrileña, no lo sé. ¿Tú tienes noticias, Carlos?
¿De la portada? No, todavía no. Pero, vamos, yo me iría por Jaime, Mayor Oreja.
Más bien por los dos, ¿no? O sea...
No, pero digo que si hubiese que elegir, yo, pero vamos, sobre todo porque lo otro, vamos, independientemente de que está ya plasmado en los periódicos, etcétera, etcétera, pero yo creo que era mucho más previsible lo de Alejo Vidal Cuadras, y lo de Jaime Mayor yo creo que tiene una intrahistoria curiosa, ¿eh?
Hombre, lo de
Jaime... Pero la intrahistoria, perdón, Luis, toca también a Jaime Mayor.
Pero ¿qué
toca también a Alejo, dices?
¿Pero cuál es la intrahistoria
entre Alejo y Jaime Mayor? Es evidente.
Pues la diatriba que ha tenido él para acabar tomando esta decisión.
Claro, y que él no quiere tener que hacer una campaña electoral en la que tenga que debatir contra Ortega Lara, Santiago Abascal y el propio Alejo Vidal Cuadras. Y eso es una de las razones de peso.
Uh-huh. O incluso más, ¿no? O sea,
se lo anunciaría el día 9, pero él ya lo sabía.
Yo creo que Jaime Mayor, en el planteamiento suyo, vamos a ver, si tú le miras los principios de Jaime y la forma de pensar, él estaría mucho más dentro de Vox que dentro del PP. Pero Jaime es la historia del PP, entonces Jaime no va a dar el paso, yo tengo esa sensación. Es decir, que Jaime es posible que haya hecho lo máximo que podía llegar a plantearse dentro de la mente de Jaime Mayor Oreja.
Y fíjate, yo creo que le doy más importancia a lo de Jaime Mayor Oreja porque a mí me ha llamado mucho la atención la forma en la que Rajoy ha hablado de Jaime Mayor, con tragando mucha saliva,
la
con mucho titubeo.
Cuando ha dicho de Vidal Cuadras, pero es terrible.
La otra persona lo que dice es, yo interpreto que lo dice como con una especie de ninguneo, como diciendo esta otra persona, etcétera.
Ninguneo.
Claro, pero cuando habla de Jaime Mayor, yo creo que él entiende que se le está yendo un valor fuerte del partido y... Eso, por la forma en la que lo ha dicho, insisto, tragando saliva, titubeando, mucho halago, no sé. La sensación que tengo es que no ha sido un trago fácil para él. La última vez que hablase con él el pasado jueves, desde luego, ahí sabe que se le ha ido gran parte del PP.
Hay dos personas, la diferencia es abismal. O sea, a Alejo le corta la cabeza el propio Partido Popular cuando pacta con Jordi Pujol. Entonces, la capacidad que tiene Alejo de expresar su disconformidad con los actuales, con la actual postura del Partido Popular, es directamente marchándose. En el caso de Jaime Mayor no recibió ese trato, al revés. Él es, vamos, yo lo digo abiertamente, yo siento muchísimo respeto por Jaime, y a mí me parece que es una de las figuras importantísimas, y es imposible comprender lo que ha pasado con el PP y con la derecha española sin hablar de Jaime, de la lucha antiterrorista, del mantenimiento de unos principios, etcétera, etcétera. Entonces, si tú miras la reacción que tienen los dos, es muy posible que los dos hayan llegado al máximo que se les podía pedir. El uno, como le habían cortado la cabeza, tiene mucha menos ligación con el Partido Popular y directamente dice, oye, ya, yo no tengo cabida aquí y yo me marcho. Y el otro, directamente dentro de su posibilidad y de su disconformidad con lo que está ocurriendo, también llega al máximo. Lo que pasa es que llega al máximo de lo que él es capaz de plantear y dice, yo no puedo dejar al Partido Popular. Eso sí, lo que yo no voy a hacer es lo que decía Javier, yo no voy a pelear contra mis ideales, no lo pienso hacer. Ni en territorio europeo ni en territorio nacional.
Claro, pero desde el punto de vista, digamos, interno, los dos son el mismo problema.
Totalmente.
Es decir, hay dos tipos que no se sienten nada cómodos con ese partido, que no reconocen al partido en determinadas políticas y que deciden, uno, irse para luchar por esas ideas desde fuera, y otro, rendirse. A lo mejor es una palabra muy fuerte, pero vamos.
Apartarse,
decir,
sí.
Apartarse y decir, bueno, no quiero hacerle más daño al partido. Es una cuestión que esto ya sí que admite muchas variantes. ¿Cómo haces más daño al partido, no? Es decir, dando por buena. Si tú te quedas en un partido, porque y sin embargo tu discrepancia es tan patente como sabemos que es la de Jaime, le estás haciendo un favor al partido quedándote.
Ya, tanto, pero hombre, tú imagínate si hoy la noticia fuera Mayor Oreja también abandona el Partido Popular, aunque no se vaya a Vox o no se vaya a ningún sitio. Él habrá medido que eso hace más daño al partido. Y, hombre, Jaime Mayor Oreja, yo estoy convencido que en un tiempo probablemente táctico, que serán procesos electorales, terminará abandonando el partido. Lo que no sé es, pues se dedicará a otra cosa o quién sabe. Pero él sí habrá medido que eso le hace daño al partido. Ahora, fijaos en una cosa, porque estaba hablando Carlos Cuesta antes de Alejo Vidal Cuadras, lo que es capaz de hacer la derecha española con mayorías absolutas.
Yo soy más duro que vosotros, no con la figura de Jaime Mayor, sino con lo que creo. Pues no, yo no he hablado con Jaime Mayor para empezar y por lo tanto no puedo. Lo que hablo, lo hablo por intuición. Pero esto lo hablo pensando en Aznar y pensando en otras personas que tal vez crean que todavía tienen suficiente autoridad moral como para darle un golpe de timón al Partido Popular. Yo creo que les falta capacidad pragmática. Es decir, yo creo que es que, vamos a ver, quiero medir las palabras porque no quiero ser profundamente injusto, estoy haciendo un juicio de valor, pero creo que Jaime es tan, entre comillas, tonto, igual que Aznar, que creen que ellos todavía podrían cambiar desde dentro el Partido Popular.
Yo soy un sentimiento que lo veo, o sea, normal en gente que son los que han construido el Partido Popular.
Bueno, pero que es desconocer la deriva del Partido Popular y que en este momento, ahora pues Aznar ya es visto por la mayor parte de la gente del Partido Popular como una glaciación completamente periclitada. O sea, hombre, si él hiciera un número y montara ahí un lío, etcétera, etcétera, pues no sé, desgarraría el Partido Popular y haría un follón.
Y la historia, y aquí es, pero para mí el principal enigma, y a lo mejor soy muy corto en eso, es que lo ha asomado eso. Esos números los ha asomado y nada más. Aznar.
Bueno, bien, pero a lo mejor es que... Pero
y a mí me costaba creer que fuera un asomo nada más.
Pero,
Alejo, pensaba que
pero desde ese punto de vista, respeto las dos posiciones. Que nadie me malinterprete, por favor. Pero respeto, o me parece que es más coherente a Alejo, porque Alejo quiere seguir luchando por esas ideas. Y quiere seguir luchando por esas ideas en un terreno donde esas ideas puedan ser defendidas desde un punto de vista práctico. Es decir, yo presento una alternativa al electorado y si hay gente que conecta con esas ideas, sabe que tiene esa alternativa. Lo que hace Jaime, quedándose, es amagar y no dar. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué haces quedándote? Es verdad, pues él pertenece a una generación donde romper un partido, o hacer una escisión, o etcétera, pues no está en su ADN. Él forma parte, y lo decía en las declaraciones de ABC del sábado, donde pues todos los que han construido el centro derecha tienen otra perspectiva y tal, y lo respeto, me parece muy bien. Ahora, yo no estoy muy seguro de que para defender las ideas de Jaime, Jaime ha tragado carros y carretas,
claro.
Es que Jaime, no, pero ya no me refiero a los años duros. María Sangil fue la primera que tomó una decisión que se pueda invocar como precedente de lo que han hecho hoy, aunque de manera distinta, tanto Lejo como Jaime. Sí. Y bueno, y sin embargo, ahí se quedó Jaime. Y todavía dio la batalla porque todavía creía que se podía ganar la batalla desde dentro. Luego se fue Ortega Lara. Y ahí siguió Jaime creyendo que las batallas se podían ganar desde dentro. Y ahora se va Lejo. Y ahí sigue Jaime creyendo que la batalla se puede ganar desde dentro. Hombre, chico, llega un momento en que mira, Jaime puede ser de todo menos iluso. O cambia el asunto. Decir, mire usted, yo ya creo que mis ideas no se pueden dar, pero creo que ya las tienen que defender otros. Que a mí se me ha pasado el pastel. Fenomenal. Hasta ahí bien. Entonces, yo suscribiría ese discurso. No sé si estoy siendo muy duro, pero quiero que se entienda muy bien.
Y es posible que tenga que tragar más, ¿eh? Porque ya veremos lo que acaba ocurriendo con el anteproyecto del aborto una vez que pasen las elecciones europeas. Y ese es un tema que determinadas personas, lo vivimos como una cuestión muy
vital. Tampoco entiendo mucho que la, no digo ambición, pero que el proyecto de Alejo Vidal-Quadras en Vox sea concurrir a las europeas. Tampoco lo he entendido mucho.
Pero yo no creo que sea concurrido a las europeas. Yo creo que es lo que está diciendo Luis.
No, pero quiero decir que él lo ha dicho esta mañana en esta casa.
Alejo llevaba 2 años, 3 años, clarísimamente lanzando advertencias que no encajaban para nada en el proyecto del actual Partido Popular. Y llega un momento en el que ve una estructura y toma la decisión y dice, pues oye, me marcho a esta estructura que encaja muchísimo más. Es el traje donde yo me siento mucho más cómodo.
Pero digo yo que más para hacer política nacional.
Pero que, o sea, yo a lo que voy mucho más es, vamos a ver, yo tengo la sensación de que, o sea, Vox es el nombre de algo que está ocurriendo. Pero que lo que está pasando en el Partido Popular es muchísimo más amplio que Vox. Y vamos a ver distintas formas de reflejarse eso.
Pero Vox es un síntoma de lo que está ocurriendo. También lo ha sido Ciudadanos, Carlos, porque claro, es que el problema, y nos olvidamos, por eso decía yo que parece mentira cómo se comporta la derecha española con mayorías absolutas, mayoría absoluta del año 2000 con José María Aznar, que es cuando sale Alejo Vidal-Quadras.
Déjame que termine.
Ya no necesitaba compadrear con ningún nacionalismo. O sea, que y ahora con una mayoría absoluta histórica, vemos cómo renuncia principio por principio a todos.
Pero que yo lo que voy es que yo tengo la sensación de que lo que estamos viendo es una fase. O sea, la primera fase fue de gente externa. Bueno, no tan externa porque Albert Rivera había estado en Juventudes del Partido Popular. Pero bueno, de gente externa que no tenía papel dentro de este Partido Popular. Te monta Ciudadanos. Todo el mundo lo interpretó socialmente, los partidos no, porque se han convertido en una especie de tupperware, totalmente cerrados, no entra ni una sola brisa del exterior, pero socialmente la gente lo interpretó como una opción a la que se podía votar desde los valores de la derecha. El siguiente paso ha sido Vox. Vox abiertamente ya se declara como un partido de derecha liberal, centro, tal, no sé qué. Es decir, ya directamente coge el traje de yo soy la derecha. Y vamos a seguir viendo movimientos,
pues
yo
claro,
estoy convencido.
¿Pero por qué? Porque no lo cubre.
Esos movimientos, yo estoy convencido que va a ser por fases. Entonces, yo no sé muy bien qué acabará haciendo Jaime, yo no sé muy bien qué acabarán haciendo gente como Astarloa, como Cayetana, Álvaro de Toledo, yo no lo sé. Ahora, me extrañaría mucho, o no les conozco nada, o desde luego por sus cabezas en estos momentos tienen que estar pasando muchísimas ideas. Y no lo digo por haber hablado con ellos, pero me extrañaría mucho que no estuviesen.
Ideas muchas, el problema es ese, el problema es que cuando quieran jalar del partido, el partido les puede hacer una pirula y decir, pero tú, ¿qué me estás diciendo? ¿Tú quién eres para...? Pero bueno, no lo sé.
En todo caso, a mí sí que me llama mucho la atención el enorme sentimiento de desafección política que deben tener muchos militantes del Partido Popular al ver que dos de los que son activos principales del partido, tanto en Cataluña como lo ha sido Jaime Mayor Oreja en el País Vasco. Es que yo este fin de semana he visto algo que me ha llamado mucho la atención y es, después de los homenajes a Gregorio Ordóñez allí en el País Vasco, ver a Laura Mentegui, la dirigente de Proezarra de Bildu, diciendo que las críticas vertidas contra el Partido Popular en el País Vasco son injustas. Cuando eso, o sea, cuando la serpiente te está echando un cable, es que algo estás haciendo mal. Y eso se ve con una normalidad tan absolutamente, no sé, apacible en el Partido Popular en el País Vasco, del cual ha sido santo y seña Jaime Mayor Oreja, que me cuesta creer que no esté incómodo en este partido sin que haya habido algo que le haya hecho quedarse, como que le hayan pedido que por favor no salga del partido porque les va a hacer muchísimo daño de cara a las europeas.
Hombre, hoy se publica una encuesta en El País y todo el mundo ha ido a lo cuantitativo y no a lo cualitativo. Es decir, que pueda estar 1.5 puntos el PSOE por encima del Partido Popular parece que es lo que más titulares ha dado. Cuando ves la información completa, dices, el Partido Popular pierde 16 puntos.
¿Cómo están debajo?
Y el Partido Socialista me parece que pedía 14 o 13. Es decir, los dos se pegan una despeñada monumental. Perder 16 puntos en unas elecciones ya es perder puntos. Y si, es decir, Ciudadanos creo que obtenía, no sé si 6, 7 diputados o eurodiputados, no sé cuántos, una barbaridad. Y sin embargo, estamos en el juego este de la ficción bipartidista, donde lo importante es saber quién queda por delante, si el Partido Popular o el Partido Socialista. Es decir, cómo se reparten los despojos del sistema.
Digo, bueno, chico, pues... Es que el bipartidismo está instalado en los medios también, es verdad, y si se hace muy poco análisis, y mira, los análisis que están haciendo en Génova y el arriolismo, y hay un artículo de Pablo Planas que saldrá en breve publicado en Libertad Digital sobre eso. Claro, el cálculo que hacen de Vox es, tranquilo Mariano, Vox no nos hace ningún daño, todo lo contrario, diluye a UPyD, porque UPyD no tiene ningún... recordemos que UPyD no tiene más que a Rosa Díez como escisión del Partido Socialista, sin embargo Vox sí es escisión del Partido Popular. Entonces, están haciendo ya ese cálculo, estos no nos van a hacer daño, nos puede hacer más daño Ciudadanos, y ya están empezando a ver el panorama electoral, que no sé si tratarán en la próxima convención nacional en Valladolid, porque las convenciones nacionales suelen ser un poco show nada más y eslóganes, pero caray, el panorama que estamos teniendo con Susana Díez haciendo roadshow y sin saber qué candidato hay en Andalucía, con el resto de feudos de varones populares pendientes de un hilo y con cómo están yendo algunas situaciones, incluida Madrid, es como para echarse a temblar. Pero digo que yo lo que decía es que la derecha española, y me voy a los años 30, o sea, que es que esto le ha pasado continuamente, es refundarse, muchas derechas refundarse en una, ir bien durante un tiempo y luego matarse a pedradas entre todos. O sea, que quiero decir que nos vayamos a la ceda, que bueno, le faltaba decir ceda a usted. O sea, era todo ceder y al final nada. Y eso, tú fíjate, y tú eso lo has vivido, la cantidad de derechas que hay en la transición y que al final liberales, conservadores, democristianos, y la labor que supone eso, para luego de repente con una mayoría absoluta de un partido de derechas popular y además de una base social enorme y con muchísimos más militantes, militancia activa que los partidos de izquierdas, se eche a perder... Los primeros síntomas, decías tú, Mayor San Gil, por supuesto, y en Valencia, y cuando explícitamente dice Mariano Rajoy, le enseña la puerta a liberales, conservadores, como diciendo esto, aquí se acabó, aquí no hay una refundación de la derecha, aquí el partido es este, que es un centro reformista que no se sabe muy
bien. Hombre, cabría especular, esto sí que es una pura especulación. Antes hablaba Carlos, yo creo que también con una cierta mala idea, pero vamos, mala idea no porque tuviera mala idea, sino porque él sabe de lo que está hablando más de lo que reconoce. Cuando dice qué harán los Astarloa o los Cayetanas, etcétera. Vamos a ver, si el escenario, yo no digo que vayan a hacer nada, harán o dejarán de hacer en función de lo que haga o deje de hacer Aznar.
Pero ya hay una plataforma, ¿eh?
Aznar es el que tiene que tomar una decisión, y Aznar, y yo creo que lo sabemos todos o casi todos, ha hecho ya algún amago con hacer gestos, ya no de crear otro partido o de hacer una cosa, sino de refundar, sino por ejemplo de dimitir como presidente de honor del PP, ¿no? Este tipo de cosas, y no lo ha hecho. Sí, no lo ha hecho hasta ahora. Aunque es verdad que las personas que le frecuentan, entre las cuales no me encuentro, le dicen después que efectivamente está muy enfadado y que dice unas cosas muy duras contra Rajoy, y etcétera, ¿no? Y además no parece que el hombre se recate mucho porque sabe que esas cosas trascienden y tampoco ha hecho nada que yo sepa para mitigarlo. Si el escenario electoral después de las europeas fuera muy catastrófico, pero no porque hubiera quedado un punto por detrás o un punto por delante del PSOE, que yo creo que eso es lo menos importante, sino porque efectivamente evidenciara un divorcio serio con su electorado. Y vuelvo a repetir, para mí sería un divorcio muy serio que Ciudadanos tuviera 7 eurodiputados y que el PP perdiera no sé cuántos le daban por perder. Podrías buscarle esa encuesta a Leticia Maquero en vez de Mariano La Perdiz, así me echabas una mano. No, es que esto es lo que haría una persona que quiere socorrer a otra que ve en apuros, pero...
Te doy todos los datos ahora, Luis.
Esto es lo que hacía Polvorinos en Fútbol de Radio, se dedicaba todo el día a enredar las estadísticas y este tipo de cosas para tocar las
tiros a puerta de Higuaín, todavía lo recuerdo.
Bueno, no quiero sacar ese tema porque me retrotraería unos tiempos pretéritos mucho más felices. A donde voy es a que si nada de eso se produce, es decir, si al final esto es un amagar y no dar, adquiere mucha importancia, en mi opinión, lo que pueda pasar el 7 de marzo en el Congreso del País Vasco.
Claro, y hay gente que lo ha querido hilar, la urgencia con la que el Partido Popular convoca ese congreso, porque pudiera ser una plataforma tal. Yo lo que sí veo, la diferencia que yo veo ahora con el escenario de anterior de Aznar, es que ahora sí hay una plataforma que yo creo que cuadra.
Alguien ha dado el salto, sí.
Con los nombres que estamos dando, con los nombres que has dicho tú, Carlos, aunque haya sido aleatorio, no lo ha sido. Quiero decir que son
los que están más cerca de Aznar,
tienen una serie de principios que claramente encajan con el antiguo PP, vamos a llamarlo claro, claramente.
Debe ser patronato de FAES y empieza por la A de Acebes.
Bueno, ya.
Acaba en la Z de Zarzalejo, quiero decir, está... En el patronato de FAES están todos, al final. Pero quiero decir, bueno, el núcleo...
Has citado a dos, que son Acebes y Zarzalejos, que no precisamente están en sintonía con el nuevo PP.
No, que digo, pero era por la A a la Z. Quiero decir, entre medias están todos los demás. Y además, sí, acaban en Zarzalejos, sí. Pero ahora sí hay una plataforma que yo creo que mantiene esos valores, esos principios. O sea, esos principios fundacionales, por decirlo de alguna forma, del Partido Popular. Es decir, que si antes era peligroso dar un paso, porque te podías caer a un charco, ahora hay una plataforma que muy posiblemente, no digo que te acojas, que yo creo que les necesita.
Y luego, yo la reacción que le estoy viendo al Partido Popular, yo creo que es lo más perjudicial que puede tener. O sea, si alguien puede tener el convencimiento de que no se va a frenar la salida de gente y el engorde de todo este tipo de nuevas formaciones, en concreto de Vox, es ver una reacción en la cual lo primero es, uno, negar los nombres y decir, ese señor por el que usted me pregunta en referencia a Alejo del Cuadra,
la otra persona, como cuando dijo del aborto el otro asunto.
Y luego restarle, dice, no, o sea, postura absolutamente blindada. No, esto no va a tener ninguna repercusión. Vamos a ver, usted, o sea, me puede decir lo que usted quiera, pero el éxito de Aznar fue sumar gente. Cuando restas gente, eso tiene un impacto.
Bueno, Aznar restó a Alejo del Cuadra.
Ya, pero te quiero decir que el gran proyecto suyo, ¿cuál fue? El
de sumar las distintas... A ver qué gallo estaría cantando en Cataluña de no haber cedido en el año 2000 al puyolismo.
Aquello fue un cortarle la cabeza, pero que el proyecto central de Aznar fue sumar las distintas familias del Partido Popular. Se lo habéis dicho antes, es que cuando tú te presentas en un congreso y lo primero que dices es ni liberales ni conservadores, y dices, bueno, ¿y entonces aquí quién queda? ¿El que va a cerrar la puerta por fuera o qué? Vamos a ver, tú no puedes construir un proyecto diciendo que todo el que tenga un planteamiento ideológico propio y tal, está fuera de esa sede. O sea, eso no es un planteamiento que suma, es un planteamiento que resta. Y de aquellas frases, pues vemos lo que está saliendo. Entonces, tú, esto, o sea, pueden decir lo que quieran.
De todas formas, el a nadie puede sorprender de Jaime Mayor Oreja de hoy, yo creo que tendrá segunda parte.
Y luego vamos a ver, aquí hay una cuestión que yo creo que es muy básica. El cálculo que hacen ellos es, Vox va a sacar voto de UPyD. Vamos a ver, Vox va a sacar mucho voto de UPyD de gente de la derecha que no estaba conforme y que se refugiaba en UPyD. Pero cuidado, a nadie de la derecha le pasaba por alto que Rosa Díez venía del Partido Socialista. Digo yo, vamos, me da como que no es un dato así muy oculto. Por lo tanto, la capacidad de captación que tenía UPyD de voto con respecto al PP era de gente muy, muy enfadada que decía, pese a que sea de izquierda,
clavo ardiendo,
prefiero irme con Rosa Díez.
De todas formas, yo sí que he escuchado...
Ahora me voy a una derecha, claro.
Las pasadas navidades y en el Partido Popular saben el daño que les hacen este tipo de... Bueno, los partidos minoritarios, UPyD le ha hecho daño al Partido Popular, yo creo que es evidente. Más daño le harán este tipo de partidos en las europeas, en la que el voto útil desaparece.
Pero las municipales y autonómicas van a ser una clave fundamental.
Sí, absolutamente de acuerdo. Pero en las europeas, lo que votas es lo que más o menos te viene en gana, como te venga al aire, etcétera, etcétera. Yo las pasadas navidades vi a Carlos Floriano, vamos, le escuché y lo colocamos en el informativo, diciendo que el voto útil en estas europeas no es votar al partido minoritario, sino que es votar a las grandes formaciones, porque los grandes acuerdos y los grandes asuntos políticos se hacen desde los grandes partidos, quitándole peso a todas las formaciones que salen y que yo no sé si saldrá alguna vez. Tal vez muchos están esperando que salga Ciudadanos, pero en fin.
No, lo que están es esperando que se produzca un acuerdo entre Ciudadanos y Vox. Otra cosa es que se vaya a producir.
Oposición de Salvación Nacional. Ya no se pide gobierno de concentración, se pide oposición de concentración.
Vamos a la publicidad y ahora seguimos. Bueno, la pregunta que os hago es la siguiente. Si ellos han detectado, y han detectado que tienen una fractura, no solo de dirigentes, sino también de votantes, en el País Vasco y en Cataluña, pero ahora en el País Vasco porque Jaime Mayor es del PP Vasco de toda la vida, etcétera, y ahora convocan un congreso extraordinario para el día 7 de marzo, pregunta, ¿lo hacen para cerrar esa fractura? Es decir, para dar la sensación de que acogen como hijos pródigos a los que estaban más desencantados y les prometen una política más cercana a esa sensibilidad, o lo hacen, como ha dicho Arantxa Quiroga, para que ella tenga manos libres para seguir haciendo lo que está haciendo hasta ahora sin contestación interna.
Claro, es que Arantxa Quiroga no fue elegida, fue...
vino a sustituir. Bueno, igual que Rajoy,
claro, igual que Rajoy.
Efectivamente, y igual que... Igual que Alicia Sánchez Camacho.
Igual que
Aznar, efectivamente. Y no sé si será eso lo que quiere, verse refrendada por los militantes. A mí me parece un poco ingenuo eso, ahora mismo, en el País Vasco.
Sí, lo que pasa es que tampoco tiene muchas más herramientas, ¿eh?
Ya, pero bueno, yo tengo ganas también de oír ahí a Carmelo Barrio, me gustaría escuchar a Carlos Iturgaiz, incluso al delegado del gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo. Quiero decir, quiero oír a ese Partido Popular que estaba en el cementerio de Polloe, pero también en el Kursaal, y que no sabe muy bien en qué foto salir.
Pero yo creo que sí que van por ahí los tiros, ¿eh? O sea, yo creo que ellos quieren cerrar el frente. Otra cosa es que les salga bien la jugada o no les salga bien la jugada. Pero yo creo que ellos, vamos a ver, ahí hubo una cantinela, en caso de que no hubiese sido dedazo el tema de Arantxa Quiroga y se hubiese permitido a la gente elegir, había una cantinela sobre las posibilidades que tenía Santiago Abascal. Hoy Santiago Abascal está en un proyecto externo que se llama Vox. Entonces, claro, eso lógicamente, hombre, te da una sensación un tanto extraña. Dices, oye, yo necesito cerrar aquí las compuertas, no vaya a ser que la gente se sienta libre de disciplina y aquí tengamos un problema en el PP Vasco, ¿eh?
Sí, pero...
Otra cosa es que le vaya a funcionar. Pero
esos juegos los han cortado hasta ahora, porque yo siempre pongo el ejemplo, porque lo vivimos en Libertad Digital con sorpresa, el ejemplo de previo a Antonio Basagoiti y Carmelo Barrio, convocando una rueda de prensa para decir que se presentaba, y al cuarto de hora en la misma rueda de prensa decir, ah, no, que ya hay candidato de consenso, que no doy la rueda de prensa. Y no dio la rueda de prensa, porque ya había candidato de consenso, y decían de consenso.
Bueno, ahora va a ser la Val de 90, ¿eh? O sea, ahora podrían, sí, sí. Ahora podrían hacerlo. Es más, sería bonito que alguien diera el paso adelante. No sé si lo harán.
Mira, hoy Vidal Cuadras ponía el ejemplo de Bauzá y Delgado, que al final tuvo la inteligencia eso de asumirle en su gobierno, y Bauzá ha sido uno de los pocos ejemplos, que yo creo que en cuanto lo ha nombrado... Ha sonado todas las alarmas en casa de Bauzá. Dirá, oye, a mí no me metas, que yo estoy...
Pero fijaros, hay un dato que, si no afinamos la memoria, probablemente no recordaremos, pero está ahí. Jaime Mayor Oreja es presidente de honor del Partido Popular Vasco.
Sí.
¿A este congreso lo van a invitar como presidente de honor del partido o no?
Deberían.
Ya, no, no te pregunto por el deber ser. ¿Lo van a invitar, sí o no?
¿Va a ir José María Aznar a Valladolid a la Convención Nacional del Partido Popular como presidente?
No es lo mismo una convención, que no deja de ser una cosa así para los medios, que un congreso donde se refuerza o se se dilucida el liderazgo del partido. O sea, no me cuentes novelas. Pregunto, ¿lo van a invitar sí o no? ¿Qué creéis?
¿Sabes? Que lo van a invitar, ¿eh? Yo creo.
Hombre,
es que a mí me parecería de una...
Entendería que al menos no recibiera la invitación.
Claro.
Pero vamos a ver, es que yo creo que no habría ni que cursar invitación, vamos a ver, es que el presidente de honor, por eso hablo yo del otro presidente de honor, porque es que no ha lugar ni a cursar invitación, tendría que ser, vamos.
Sí, pero tú tienes que organizar un protocolo, tienes que organizar una agenda, es decir, sí, hay cargos
que es imposible. Y en el caso de que lo inviten, ¿iría Jaime Mayor?
Si le invitan, seguro que va. Otra cosa es que tengo un discurso y a lo mejor ese,
va a ir,
ese discurso...
¿Va a ir después de decir que no quiere ir a las europeas?
Bueno,
¿cómo?
Pero digo,
ridículo.
A nadie puede sorprender de hoy, de su decisión de hoy, yo creo, insisto, que va a tener... ¿Tú crees que no iría?
Yo no tengo ni idea, pero mi olfato me dice que no. Es decir, yo creo que no le van a invitar, entre otras razones, para no encontrarse con el desplante de que diga que no.
Lo que pasa es que eso son noticias venenosas, ¿eh? Porque tú intentas eludir...
No, si no le invitan, no pasa nada, ¿no? Porque si a alguien se le ocurre la pregunta, siempre tienes la salida de decir, a un presidente no hay que invitarle, él es el presidente, no, eso no, tal.
Sí, pero en el momento yo creo que ese tipo de argumento no
bueno,
cala, no, la gente no se lo cree, vamos.
Ahora, no sería coherente que Jaime Mayor fuera a avalar con su presencia algo con lo que está tan a disgusto que ha renunciado a ser candidato a las europeas. Yo, es que no me lo imagino poniéndole una vela a Dios en el diablo, francamente. Ah, chico, yo he visto cosas que
pues
me han dejado
por eso, pero esa situación, como evidentemente, supongo que está en la agenda de Mariano Rajoy, el saber cómo actuar en ese momento. Hoy han sido todos elogios, vamos a ver qué es. Para eso, que además es el día 7, ¿no?, de marzo.
7 de marzo.
O sea, que está aquí al lado. quizá de aquí a entonces no ha lugar a, ni a siquiera cursar la invitación.
De todas formas, vamos, yo por eso decía antes sí, lo de siempre sí, tiempo
no siempre esperes, tiene, pero... no esperes ningún tipo de decisión de romper rasga de Jaime.
Pero yo por eso decía que yo tengo la sensación de que las fases que vamos a ir viendo en este proceso, o sea, hemos visto alguna, pero nos quedan un montón por ver, ¿eh?, de capítulos de toda esta historia. Pero yo incluso haría el paralelismo de ver lo que ha pasado con esto con una decisión previa de otra persona que no tiene nada que ver, el caso de Esperanza Aguirre cuando abandona la presidencia de la Comunidad de Madrid, ¿eh? O sea, yo empiezo a tener una sensación muy extraña de que un montón de gente se está autoexcluyendo de este proyecto. A unos los excluyen ellos. O sea, yo, por ejemplo, el asunto de Rato, o sea, el corte de cabezas o el olvido de cabezas o el olvido de la defensa de tus cabezas es una cosa que nunca he entendido en el actual Partido Popular. Tú no puedes dejar que mueran tus cabezas visibles porque han personalizado los milagros que se le atribuían al Partido Popular. En materia económica, en lucha antiterrorista, tú no puedes permitir que muera
caras. Es una forma de romper.
Con las que lo identifican. En unos casos ellos han dejado que directamente se olviden, como el caso de Rodrigo Rato, me parece un error garrafal, cuando además él no tenía nada que ver en el tema, a él le empaquetan una serie de cajas, a cuál peor, y se encuentra con un proyecto que no puede sacar adelante, pero él no es el responsable de esa historia. Y en otros casos han conseguido, y yo creo que ahora incluso se puede entender mejor qué es lo que pasó con Esperanza Aguirre.
Pero ahí está la clave,
y
Carlos.
Se dio cuenta de que iban a llegar determinados enfrentamientos, de que iban a llegar determinadas situaciones, y ella no quería estar en el sitio donde se provocase, fruto de esos enfrentamientos, un desgaste personal.
Claro.
Ahora lo vemos en Jaime Mayor, y acaba saliendo. Y lo que vemos es que según dan un paso a un lado, se generan situaciones de estas.
Pero,
¿y ahora qué hacemos? ¿Pero cómo se va a explicar
al final,
un congreso del Partido
pero
Popular
al final
Vasco sin Jaime
por
Mayor?
Por exclusión, cuando analizas un problema, no por lo que hay dentro, sino por lo que hay fuera. De Alejo Vidal-Quadras es una frase cuando le preguntan, ¿y usted como outsider? Dice, oiga, no, outsider, yo no soy outsider, outsiders son ellos. Yo estoy donde estábamos todos en el Partido Popular.
Natural.
Entonces, cuando eso es uno, dices, bueno, vale. Pero cuando esos son cada vez más los que se han ido apartando de esa línea, yo creo que lo que pasa es que no sé si eso, el ciudadano votante, insisto, nosotros somos periodistas, estamos un poco encima. El ciudadano votante no sé si lo percibe del todo.
Pues
Carlos,
fíjate que la impresión que tengo es que desde el Congreso de Valencia, en el que cambiaron muchas cosas en el Partido, vamos, cambió el Partido Popular de arriba abajo, escuchar ese discurso del no me resigno de Esperanza Aguirre es cada vez más difícil encontrarlo dentro del Partido Popular. Quiero decir, dentro del Partido Popular se lo hemos escuchado a Alejo Vidal-Quadras, pero la sensación que tengo es que la gente prefiere echarse a un lado antes que partirse la cara con la dirección del partido e intentar cambiar las cosas desde dentro.
Es una los partidos son máquinas de uniformidad.
Exacto. No, por eso.
Y por lo tanto...
Pues eso es lo triste.
Pero entonces... Esta gente que ha echado de menos ese discurso tendrá que enfrentarse a su propia imagen en el espejo y hacer golpes de pecho, porque ellos lo han hecho también. Es decir, las Esperanza Aguirre de turno, o los Anares de turno, o los Jaime Mayores de turno, o los que han tenido peso en el partido, incluso en organizaciones territoriales del partido, han querido partidos en primer tiempo de saludo. Y no han tolerado ni la discrepancia, ni la disidencia, ni el debate abierto, ni nada parecido. Y entonces... ellos han contribuido a formar un partido donde se prima por encima de cualquier otra cosa la obediencia, el no buscar líos,
el
culto y lo que te dé la gana. Y este partido es el fruto de una sucesiva glaciación de, en fin, de estilos personales de concebir el partido. Y no queda libre Aznar, no queda libre Esperanza, no queda libre Rato, no queda libre nadie que haya tenido responsabilidad, que haya podido abrir las puertas del partido y no lo haya querido hacer. Y el partido a qué responde, a esa cultura. Y ahora mismo, cuando quieran darse cuenta, querrán volver creyendo que les van a clamar y se van a encontrar con que no venden un peine. ¿Por qué? Porque ellos han hecho un partido que tiene muy claro en su ADN que no puedes hacer este tipo de aventuras. Ese es el drama. Ese es el drama.
O sea, yo se lo comparto, eso es totalmente cierto. Pero hay una cosa que es verdad. Vamos a ver, yo sí creo que ellos en estos momentos podrían ser decisivos. Y es porque cuando ellos estaban, y es verdad que ellos cultivaron esa disciplina absoluta de partido, en aquel momento, vamos a llamarlo despotismo ilustrado, el despotismo ilustrado consiguió hacer cosas que le gustaban a las bases de sus partidos. Es decir, se bajaron impuestos y hubo una lucha contra el terrorismo.
A empezar cumplían su programa.
Acabó. Efectivamente, entonces tenían un punto de conexión con la gente. El despotismo ilustrado de ahora ha llegado a un punto en el cual es que lo que está haciendo es exactamente lo contrario de aquello para lo cual fueron votados en unas elecciones. Entonces, claro, el problema yo creo que en la mente de la gente lo que recuerdan, y yo creo que todos estamos muy dispuestos a perdonar un montón de cosas con tal de que este país salga adelante con opciones políticas claras, lo que recuerda la gente de José María Aznar es que levantó un país que estaba destrozado y nos consiguió meter en el euro.
Y antes que eso, la gente no lo recuerda, que cogió el partido, que era una jaula de grillos, y consiguió hacer un partido unido y fuerte. Lo que pasa es que, claro, también es verdad que...
Dejaron el virus dentro, eso es totalmente cierto. Eso es totalmente cierto. Y en estos momentos es muy difícil refundar eso porque está metido un germen de no permitir a nadie opinar dentro de los partidos.
En ese partido y en todos los partidos. Y mientras eso no cambie, no habrá ninguna posibilidad. Por eso creo que es más noticia en este momento. Ya olvídate de los nombres y apellidos y vuelvo al principio. Alguien que diga, me rebelo frente a eso y monto otra cosa, que alguien que no deje de mantener una actitud tanto pastueña, es decir, discrepo pero no me rebelo. Porque rebelarse, ¿para qué? O sea, para meter... esa es la actitud. Bueno, entiendo perfectamente las dos posiciones, las respeto. Ahora, desde el punto de vista de un tío que quiere, que no está contento con su país y que quiera luchar para que cambie su país, entiendo la de Alejo y no entiendo la de Jaime. Así de fácil.
Pasa que... Esteban, tú lo conoces más, pero yo creo que es más temprano lo de Jaime Mayor, ¿eh? Yo creo que con este horizonte tan corto electoral y con el
Congreso del PP Vasco... Jaime no hará nada si no es en comandita. Y no habrá ninguna... Vamos, este es un pronóstico. Yo, ya sabéis que tengo dicho que me equivoco en todos
los
pronósticos.
Bien, pero tienes más datos.
No tengo ningún dato. Te prometo que no tengo el más mínimo.
No digo datos sobre esto, pero sí más conocimiento de la inercia que ha llevado hasta
ahora. En mi opinión, Jaime no hará nada si no es en comandita, y no será nada en comandita si no quiere Aznar. Y a lo mejor Aznar algún día quiere, y cuando quiere reclutar se encuentra con que no tiene suficientes reclutas. A lo mejor, vete tú a saber. Eso en el supuesto dificilísimo de que se atreva a pasar de las musas al teatro. En fin, ¿qué dicen los oyentes? Le dice Barquero.
Están divididos sobre qué es lo que le hace más daño al Partido Popular si el anuncio que ha hecho Alejo Vidal Cuadras o Jaime Mayor Oreja, podemos decir que 50%. Sí que es verdad que José María García, por ejemplo, dice qué mal ha sentado que Vidal Cuadras se haya ido del Partido Popular, dice, y Mariano Rajoy sin educación y otros igual. Está un poco enfadado, dice, pues ahí os quedáis, seguís así, os vais a quedar en cuadro. La decencia tiene un nombre, Vox. Carmen Díaz dice que realmente el daño del Partido Popular, dice que el Partido Popular realmente tiene muchos frentes abiertos y que no pinta bien su futuro. Y Billy el Niño en Twitter dice, la política antiterrorista creo que es lo que le está haciendo mucho más daño de verdad al PP. Hay algunos como Pepe Luis en Twitter que se sorprenden de que Jaime Mayor haya aguantado todo este tiempo. Pregunta, ¿no parece raro que Mayor Oreja siga en un partido que ha traicionado todo lo que ha estado siempre defendiendo?
Pero ¿por qué ceñir esa pregunta a Jaime Mayor y no a todos los que siguen en ese partido, que son la mayoría? Hoy le han preguntado a Esperanza Aguirre y Esperanza Aguirre ha contestado diciendo que respeta lo de Alejo pero que no lo comparte y que ella no haría para nada lo que ha hecho Alejo. Bueno, pues y que vuelvo a repetir que me parece muy bien, me parece muy razonable. Me parece razonable si quieres plantear la batalla desde dentro. Es decir, tú puedes decir, yo puedo dar la batalla desde fuera o la puedo plantear desde dentro. Lo que no me parece tan bien es quejarte de lo mal que están las cosas y no dar la batalla ni fuera ni dentro. Eso es lo que quiero decir.
También preguntan, por ejemplo, dos oyentes directamente, ¿anunciará Mayor Oreja también su paso a Vox? Quizá puedan formar un grupo de expertos que logren sanear la política española.
No creo. Francamente, no lo creo.
Hoy, de hecho, ha dicho una frase Carlos Iturgaiz, ¿no? Ha dicho, Jaime es hombre de partido. Y Carlos, el trato que tiene con Jaime Mayor es brutal y lo conoce perfectamente.
Que, por cierto, se queda en una situación ahora muy muy complicada. No es lo mismo, pero se queda en una situación muy complicada. Porque, claro, si no son tontos en Génova, querrán que Carlos forme parte de la lista. Entre otras cosas, porque ahora se convierte en una especie de coartada. ¿Y qué va a hacer pobre Carlos?
Sí.
Y no soy sospechoso de quererle mal, pero ¿a cómo se cotiza la actuación de toque de acordeón en un circo, en una plaza pública? ¿A poco? Porque es lo único que sabe hacer. O sea, es un magnífico político y es un magnífico amigo y es estupendo. Pero como se tenga que ganar la vida tocando el acordeón, ya me explicarás. Oye, pues a lo mejor, pobre hombre. Bueno.
Sobre la paralización de la externalización de algunos servicios en 6 hospitales públicos en Madrid, Dan Farr en Twitter pregunta, ¿pero la justicia no estaba politizada? ¿Cómo es posible que unos jueces hayan ido en contra del PP y estos no apelen?
porque este señor presupone que la justicia está politizada a favor del gobierno en algunas autonomías y muchas veces es al revés.
Está diciéndolo el cabreo terrible. ¿Os acordáis cuando nombraron en vocal del Consejo General del Poder Judicial al que se suponía que iba a sacarle?
Tomás Gómez decía que no podía ser porque este hombre era tal. Y era
vamos a ver, la justicia está politizada y precisamente por eso ha pasado lo que ha pasado.
Claro.
Vamos a ver, es que las líneas maestras de la política no tienen nada que ver con el nombre de los partidos y menos en este momento. Vamos a ver, en estos, lo que estamos viviendo, tanto por parte del Partido Socialista como por parte del Partido Popular, y lo hemos visto, por ejemplo, en el tema de Gamonal, es que hay un tobillo débil, totalmente débil, ante una presión social. Entonces, a partir de ese momento, tú utilizas tus ramificaciones en la justicia, tus ramificaciones políticas, los utilizas para el verdadero objetivo tuyo y para tus verdaderos sentimientos. El Partido Popular, en estos momentos, y se está percibiendo por todas partes, no tiene una capacidad de aguante de esa presión social. Está parando en municipios determinadas reformas porque ve a 200 señores con unas bengalas, está con miedo a hacer una reforma de la administración pública más potente por miedo a la reacción que puedan tener los empleados públicos, está con miedo a desarticular determinados entramados en comunidades autónomas por la reacción que pueden tener las plantillas administrativas de esas sedes, está con miedo.
Y esto problema, se percibe en la justicia. Y se percibe en la justicia.
A la presión de las patas blancas y de toda esta historia.
Y se percibe que una marea puede funcionar, que un Gamonal puede funcionar, y eso. Se
acercan fechas electorales.
Sí, claro. Y eso que en Grecia arde la calle, y aquí damos gracias siempre que mucha manifestación, pero al final no llega la sangre al río. Ojo, porque se toma nota de estas cosas y es muy peligroso, pero de todas formas a ese oyente también hay que la distinción entre quién tiene el poder y quién gobierna, y no siempre es el mismo, y en España menos. Con gobiernos del Partido Popular tenía el poder el Partido Socialista y todo el conglomerado de Prisa y PSOE, y lo ha tenido durante mucho tiempo, y estando el Partido Popular con mayoría absoluta y al final el control sobre todo lo que hacía el Ministerio del Interior lo tenían todo el entramado de fuerzas policiales extrañas que tenía todavía el Partido Socialista y que costó muchísimo tiempo y hasta la época de Ignacio Cosidón no se ha limpiado. Entonces el poder lo tienen unos y el gobierno otros, pero vamos, aún así el que gobierna también accede a que tengan el poder los otros y a que tengan el poder los políticos, y la prueba es pues el CGPJ. En el caso de los Tribunales Superiores de Justicia, el CGPJ es clave.
Claro, pues vamos a ver, si tú ves debilidad en tus mandos, tú lo primero que haces es ponerte en un chip de supervivencia. O sea, cualquier persona politizada en un organismo judicial en estos momentos lo que piensa es que mande el PP o mande el PSOE, esto va a seguir un cauce de tender hacia vías populistas. Porque es hacia lo que se está yendo. O sea, hacia una cesión, hacia cualquier persona que se manifieste en la calle con algo. Aunque el máximo número que consiga sumar de personas sea 200. Entonces, si tú te metes en el chip de yo no voy a sobrevivir por mi currículum académico o por mi currículum judicial, sino que voy a sobrevivir por el político que venga, dices, yo no quiero tener a mi espalda el hecho de haber favorecido la privatización de, que ni siquiera es de la sanidad, la privatización de la gestión sanitaria.
La gestión.
Entonces, tú no quieres echarte esa... Vamos a ver, el liderazgo que tienen que ejercer los partidos es básico, y el liderazgo que tiene que ejercer el gobierno, muchísimo más. Porque a partir de ese momento, si no, todas tus ramificaciones empiezan a sentirse con una especie de germen de debilidad. Y eso se está percibiendo en estos momentos.
En todo caso, lo de que la política, que la justicia está politizada en nuestro país, pues es una cosa, por supuesto, más que evidente. Pero también es verdad que otro de los grandes problemas, un problemón enorme que hay en España, es el de la seguridad jurídica. Y en nuestro país, demora sobre demora y suspensión sobre suspensión.
¿Son meses?
Las empresas no pueden aguantar el tiempo. O sea, los tiempos de los tribunales no son los tiempos empresariales, eso es indudable. Y las empresas en la Comunidad de Madrid, y el gobierno de la Comunidad de Madrid es consciente de que no puede hacer esperar 2 años más a las empresas a que la justicia se decante sobre si esto está bien o si esto
pero
está
si
bien.
Es que además
no pueden estar esperando una suspensión, vamos, y lo pasamos a otra sala y a otra sala
a otra
y
sección,
otra
y de y sección y otra, al y, pleno
eso no se puede
y hacer. Hay varias frentes abiertos y en uno de ellos hay un auto que llega a decir que es que no está demostrado que el nuevo proyecto sea mejor que el que había. Diría usted, ¿quién le ha pedido que se ponga en el papel de un gestor? Si usted es un juez, ¿desde cuándo tiene usted que decir si esto es mejor o peor? Entonces, ¿ahora qué pasa? Que gobiernan los determinados jueces y al final 8 meses de sí, ¿no? Y por cierto, nadie ha preguntado en estos 8 meses por qué en Andalucía, que están a la cabeza de privatización de la gestión de hospitales, en Andalucía,
Cataluña.
Y nadie ha preguntado por qué, pues los 4 que hay en Madrid, el de Valdemoro, Torrejón, no recuerdo los otros dos, pues en la encuesta que hizo aquí Paloma Cuevas, pues la gente no notaba ninguna diferencia y estaba encantada, pero bueno, eso puede ser más subjetivo. Pero que en Andalucía están a la cabeza y nadie ha dicho nada y la izquierda no ha dicho nada, eso es un hecho evidente.
Entonces yo lanzo aquí una pregunta, si el proyecto que le han tumbado judicialmente o aplazado hasta que ha sido tumbado.
Pero si es que al final es casi un recurso previo esto, lo que no se hizo con el Estatuto de Cataluña, que es un recurso previo.
Pero yo lanzaría la pregunta, ¿se habría atrevido ese órgano judicial a dejar que duerma el sueño de los justos si en vez de ser un proyecto aislado de Madrid se hubiese cogido de verdad el toro por los cuernos a nivel nacional y se hubiese dicho, oye, yo tengo transferida la sanidad a las comunidades autónomas, pero todas mis comunidades autónomas van a apostar por esto porque necesitamos reducir la factura de gasto sanitario sin tocar la calidad.
Sí,
y como la medida por la que apostamos es esta, yo estoy convencido de que si tú haces una campaña de divulgación del mensaje a nivel gobierno nacional, lo haces en todas las comunidades autónomas, no se atreve un organismo judicial en el que el señor está mirando a ver cómo conserva su plaza, yo estoy convencido de que no se atreve a hacer este tipo
de... Pero bueno, ahí has dado en una cuestión, y tú eso podrás ilustrarnos más porque es de economía pura, que cuando no estaba transferida a la sanidad, desde luego, para empezar, era mucho más barata.
Un 40% ¿eh? Menos.
Pues fíjate, un 40% con el Insalud, ¿no?
Sí.
Pues entonces...
Esto no es un cálculo mío, ¿eh?
Claro, pues entonces...
Por Gabriel Elorriaga.
Claro, hecho esto, en cada comunidad se mira con un prisma diferente. Y luego a mí lo que me da rabia, y evidentemente no lo pongo como ejemplo, pero así como en la Generalitat de Cataluña esto no hubiera paralizado absolutamente nada, porque la Generalitat hubiera dicho, ah, muy bien, me parece estupendo, pero yo lo voy a hacer porque es lo que viene haciendo siempre, y no pasa nada. Otro ejemplo de cómo y con mayoría absoluta no consigues cerrar las puertas a ese desafío. Sin embargo, pues en Madrid es una batalla que ya se ha presentado como ganador Tomás Gómez, como ganador, y mañana se presentará como ganador en todos los periódicos y en todas las entrevistas que le hagan. Y entonces se coarta una acción de gobierno en la Comunidad de Madrid, no en otras, y además dando motivaciones políticas, metiéndose a gestores los jueces. O sea, eso, yo, lo cierto es que echo de menos en otros ámbitos, y lo he dicho muchas veces, como en el Estatuto de Cataluña, el recurso previo de inconstitucionalidad, que paraliza algo. Esta suspensión ha paralizado. O sea, ha tenido que echarse atrás, ya no puede más. Claro, ocho meses es imposible.
¿Por qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? Pues aguantas ocho meses.
No, que puedes aguantar más, sí, bien, pues pero lo que decía Polvorinos también es verdad. Una empresa no puede aguantar ocho meses en la indefinición.
Bueno, bien, pero una empresa no, tampoco pasa nada.
Que es lo que pasaba con Eurovegas también, inseguridad jurídica, lo mismo. Sí,
no es lo mismo.
No es lo mismo, pero también hay un fondo de inseguridad jurídica.
Yo no, si tú crees mucho en ese proyecto,
persistes.
Tú dices, bueno, pues mire usted, pues la justicia dice que espere, pues esperamos.
Yo supongo que Laschetti quería persistir y por eso se ha visto claro
de mentir. De todas formas, a mí me llama la atención porque si hay algo que este año no, el año que viene hay unas elecciones autonómicas y municipales, si hay algo sobre lo que Ignacio González está queriendo apoyar desde este momento, y eso que Ignacio González tiene varios caballos de batalla y varias cosas que le han salido que desde luego no le van a ayudar nada de cara a las elecciones, es decir,
Telemadrid.
Eurovegas, Telemadrid, que está por salir, eso sí que va a ser una sentencia, eso no va a ser un auto, eso va a ser una sentencia, y veremos a ver, porque Ignacio González ha prometido que lo cierra, que como la justicia sea contraria a lo que ellos pretenden, o sea, al recurso del ERE, lo van a cerrar. Y digo que me llama, me parece que la noticia esta que hemos conocido hoy, de la retirada de la intención de externalizar servicios en seis hospitales, y digo que tiene mucho recorrido, es porque supongo que la Comunidad de Madrid habría hecho sus cuentas, y sobre esas cuentas está el dinero que ahorraban con la externalización de estos servicios. Por tanto, si tú quieres llevar a cabo una política fiscal que es de recorte de impuestos, como el IRPF, que empieza a funcionar ahora en el mes de enero, supongo que en algún modo le estás cambiando la política o en algo, porque el dinero que van dejando de ingresar tendrán que sacarlo de otro sitio, que ya contaban con él o algo por el estilo.
O flexibilizas la importancia que le das al déficit, eso que lo vamos antes en la economía.
Bueno. Sí, claro.
En un momento en el que ya hasta el propio Montoro tira la toalla, pues ¿por qué no? Esos dicen, a lo mejor lo decía Juan Ramón Rayo y yo creo que no le falta razón. Es decir, a lo mejor es que Nacho González se ha dado cuenta de que ya no es tan importante.
Desde luego, cuando vas a un Consejo de Política Fiscal y Financiera y te das cuenta que en Cataluña pasan cualquier tipo de cosas.
Pues eso, no, pues el dinero que pasan por alto, pues lo ahorro, ya está.
Es que hay una clave también de política nacional muy importante, ¿eh? Porque claro, con el esquema que hay actual de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el que te permite a ti relajarte más o menos es el gobierno central. Es decir, lo que decíais en estos momentos es verdad. Tú pierdes una de las puntas que te permitía reducir el gasto. y tú acabas de hacer una reducción de impuestos. Es decir, hasta que tú notes el efecto de que se te dinamiza más la economía, y es parcial porque tú dependes en muchas medidas del gobierno nacional, es decir, con lo cual va a ser más lento ese fenómeno, tú vas a necesitar por algún sitio un alivio presupuestario. ¿Quién te lo puede dar? O tú incumples esa promesa, que además muchas de ellas ya están lanzadas y metidas ya, porque ya estamos en ejercicio fiscal, y resulta que haces subidas de impuestos, lo cual sería letal para el gobierno de la Comunidad de Madrid, porque eso sí que va totalmente en contra de su línea de flotación, o directamente lo que haces es pedirle al gobierno nacional que sea más comprensivo en determinados límites del déficit. Pero eso significa que tú ya pasas por el señor Montoro.
Se lo tienes que pedir desde Cataluña, desde Madrid. No, cómo
pero voy al tema electoral. Lo digo porque, vamos a ver, una de las cosas que queda por definir ahora es quién va en el cuadro electoral madrileño. Si tú tienes que pasar ahora en mayor medida por el control del gobierno nacional, cuidado con esta historia, ¿eh? Claro, vamos a ver, aquí todas las piezas están de momento en el tablero. Madrid puede intentar buscar otras puntas de reducción de gasto para paliar lo que se pueda perder por aquí. Pero cuidado, porque si dependes más del gobierno de Madrid, está el cártel electoral madrileño en juego, ¿eh?
Vamos a la publicidad, señores, y enseguida llega Miguel González Zaralí, que me está haciendo señas diciendo que tiene una enorme cantidad de cosas espiadas interesantes.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, don Miguel González Zaralí, cuéntanos.
Bueno, pues como puedes imaginarte, lo que más ha hablado es de la salida de Alejo Vidal Cuadras y de la decisión de Jaime Mayor Oreja de no liderar esa candidatura del Partido Popular de las elecciones europeas. En Intereconomía, por ejemplo, han hablado con Carlos Iturgaiz, que también es eurodiputado del PP, compañero de Jaime Mayor Oreja durante muchos años. Le han preguntado si la decisión de Mayor Oreja está relacionada con una postura alejada de la dirección del PP.
Bueno, yo más que alejado o cercano, lo que siempre ha hecho Jaime Mayor Oreja es ser leal en los análisis que los ha compartido con la dirección nacional, en los maitines que se llaman, y esos análisis pues a unos les gustará más, les gustará menos. Desde mi punto de vista, como le decía anteriormente, son análisis que son muy certeros, pero mire, yo lo que quiero dejar muy claro es que, sobre todo, hay una cosa que es fundamental en Jaime Mayor Oreja. Jaime Mayor Oreja es una persona de partido, y eso lo ha demostrado antes, hoy, y lo demostrará en el futuro.
O sea, que no ha contestado, vamos, en definitiva. Carlos, quien te he visto y quien te ve. Venga, más.
Bueno, Alicia Sánchez Camacho, presidenta del PP en Cataluña, en 13 Televisión, sí que se ha mojado bastante más, en este caso sobre Vidal Cuadras. Igual que Rajoy, que otros dirigentes populares, ha querido diferenciar su caso del de Mayor Oreja, pero como digo, con Vidal Cuadras ha sido especialmente dura, le ha recriminado incluso que presuma de coherencia.
Mire, lo que yo sí veo es que en el vídeo el señor Alejo Vidal Cuadras afirma que desde enero del 2012 no está de acuerdo, y no veo que haya actuado con coherencia, con la misma coherencia con la que dice ahora. Ha estado trabajando como vicepresidente del Parlamento Europeo con un acta del Partido Popular votada en Cataluña y en toda España, y yo, las personas que justifican su coherencia meses o días antes de quedarse sin un cargo público, pues creo que los hechos vuelven otra vez a reiterar las evidencias.
¿Y ha sido igual de dura con Jaime Mayor o no?
No, en absoluto. Ha dejado todo el rato claro que Jaime Mayor Oreja siempre ha trabajado al lado del partido y que no tiene nada que ver. Durante toda la entrevista han querido dejar claro
que
son casualidades.
Que no hay nada que ver.
Porque además en muchas ocasiones, luego vamos a escuchar a Florian, pues también les preguntan que si es una casualidad que justo Mayor Oreja se sepa, vamos, que no va a liderar al PP en las europeas, cuando Vidal Cuadras anuncia su marcha del PP, para todos ha sido pura casualidad.
De todas formas, yo el tema de si tendría que haber abandonado antes Alejo el cargo o no, a ver, yo ahí sí que reconozco que yo hay muchas veces que yo mismo me lo planteaba la pregunta a mí mismo y digo, oye, pero ¿por qué no abandonas ya el cargo? Que es que es evidente que lo tuyo ya no es una crítica. Es que está
directamente,
claro, 180 siempre. Grados. O sea,
no me recibe la secretaria general, no quiere hablar conmigo, tal, lo decía en antena siempre que podía.
Yo esa crítica que sí que la comparto, y yo sí que creo que tendría que haber abandonado antes, pero bueno, pero yo esa crítica que la puedo compartir. Lo que me hace mucha gracia de todas formas son esos análisis en los cuales la gente olvida que es que a Alejo se le cortó la cabeza como pago a Jordi Pujol.
Claro.
Después del famoso Pujol enano aprende castellano, y se le cortó la cabeza. Entonces, claro, yo cuando se habla de coherencia, de lealtades, dices, oye, que es que se le sirvió la cabeza en bandeja de plata a Convergencia y Unión. Aquello no lo hizo Mariano Rajoy, aquello lo hizo José María Aznar. Aquello forma parte también de la historia del Partido Popular.
Pero en el caso de Alicia Sánchez Camacho lo deduzco por el siguiente corte que nos va a meter Miguel González Faliz. Hay que preguntárselo también a Sigmund Freud, ¿eh? O sea, hay algo de... No, te lo digo completamente en serio. Escucha.
Bueno, ella ha dejado claro que lo que le molesta es que siempre se hable de que Vidal Quadras logró los mejores resultados del PP en Cataluña, algo que ha querido dejar claro ella misma que no es cierto.
No es así. Y mire, yo además siempre he actuado con una lealtad que creo que no ha sido correspondida por parte del señor Alejo Vidal Quadras. Y cuando a mí se me ha cuestionado personalmente la designación, incluso llegó a decir que como yo no había obtenido el escaño en Girona, pues era poner un perdedor al frente de un equipo, pues esa candidatura resulta que es la que ha obtenido los mejores resultados históricos del Partido Popular en Cataluña.
¿Siendo usted candidata y presidenta?
Siendo yo candidata y presidenta. Yo he obtenido 19 diputados, el señor Alejo Vidal Quadras no llegó a más que a los 17... He obtenido 19 diputados, el mayor porcentaje de votos y el mayor porcentaje en escaños. Y además teniendo en cuenta que hay otra formación política como Ciudadanos, que en el momento en el que el señor Alejo Vidal Quadras se presentó no fue así.
¿Ves cómo hay algo de freudiano? A ver quién mea más lejos en el caso de los resultados electorales. Es que es evidente, o sea, podéis mirar de una manera o de otra, pero está claro que hay algo freudiano. Más.
Bueno, en la cadena COPE han hablado con Carlos Floriano, el vicesecretario general del PP, y le han preguntado, ¿se ha portado mal el Partido Popular con Vidal Quadras o ha sido él quien se ha portado mal?
Bueno, no creo que el Partido Popular se le pueda reprochar a nada, ¿no? Yo esta mañana lo he escuchado en una cadena de radio manifestar su discrepancia, su diagnóstico de la situación. No sé si ese es o no motivo para dejar el partido e irse a otro, y desde luego hay algo con lo que ha manifestado su discrepancia, con lo que yo no estoy en nada de acuerdo, que es con decir que el Partido Popular ha abandonado la posición con respecto a la lucha antiterrorista que ha mantenido durante años.
Eso sí es insostenible. A mí sí me lo parece.
Bueno,
vamos, no sé.
Hombre, que los políticos se critiquen entre sí por practicar la política me parece un gesto de cinismo. Es decir, ¿cuándo se ha ido Vidal Quadras? Cuando políticamente más le ha convenido, que es lo que hacen todos los políticos cada vez que toman una decisión de carácter político. O sea, quitémonos aquí la careta, ¿o qué pasa? Que otros actúan de una manera distinta. Yo no tengo ni que justificar, ni criticar, ni decir nada. Queremos tener más mala leche, y porque lo hace justo cuando ha vencido un mes y no antes.
Dice Pizarro, no sé si es de Pizarro o cita otro, que la política es como cabalgar un tigre, que cuando te bajas te come el tigre. Y aquí ya evitan que te coma el tigre, entonces se bajan del tigre y se suben a otro corriendo, por si acaso.
Más cosas,
bueno, amigo. Ese tigre podría ser Vox. Ha dicho hoy Carlos Floriano que no teme que formaciones como esta y otros partidos pequeños puedan restarle votos en las próximas elecciones europeas.
Oiga, yo tengo la impresión que los pequeños en Europa pintan más bien poco y que lo que son necesarios son partidos que defiendan los intereses de los españoles en Europa. Y eso, créame, que se hace con un partido fuerte, con un partido con las ideas claras, como es el Partido Popular, y no desde otros partidos, con todos mis respetos para ellos.
Ya está en el argumentario. El argumentario, que es que ya lo han empezado a decir todos al mismo tiempo, que es cuando sabes que una cosa procede del argumentario. Eso de los partidos pequeños, es la única manera que tienen de defenderse.
O sea, se puede decir que era Floriano, ¿no?
Era Floriano.
Y
del
voto para el PP o el PSOE.
Pero yo,
antes que para Vox, sí.
Pero yo de verdad que les veo sin comprender nada de lo que está pasando. Vamos a ver, para empezar, lo que saque Vox no es lo que pierde el PP. O sea, lo que saque Vox y lo que pueda convertir en diputados no es lo que le puede quitar de capacidad de gobernabilidad al Partido Popular. O sea, puede hacer mucho más daño de lo que saque Vox. Eso lo primero. Pero ya por puro cálculo matemático y aplicando la ley electoral nuestra. Con lo cual ya la primera en la frente. Pero la segunda, es que de verdad que esta gente yo creo que no se ha llegado a enterar de lo que está pasando. Vamos a ver, hablan de tendencias de los partidos y dicen, no nos va a hacer daño porque lo que necesita España son partidos que defiendan los intereses de los españoles. O sea, lo que necesita España y cualquier democracia es partidos que crezcan a lo largo del tiempo creyéndose sus principios. O sea, la única manera de que un partido se haga fuerte es que se desarrolle a través de sus principios. Cuando los partidos empiezan a saltar a un lado y al otro de la goma, ese partido acaba mal. Pero en España y en cualquier democracia han acabado mal siempre. O sea, eso es una regla máxima. Entonces, si el problema no es Vox, el problema no es nada de eso. El problema es por qué surge el sentimiento de quererse ir a Vox. El día que entiendan esto en el Partido Popular, pues habrán avanzado de verdad.
Bueno, en la misma línea ha ido Esteban González Pons en el canal 24 Horas de Televisión Española, otro vicesecretario del Partido Popular. Igual que Floriano, cree que estos partidos no van a dañar al PP y pone incluso en entredicho la capacidad del propio Vidal Quadras para restarles votos.
No, creo que el Partido Popular sigue siendo el gran partido de centro y que no va a haber ninguna escisión significativa ni ninguna separación significativa del Partido Popular. Es un partido de 700.000 militantes y hay gente muy importante y hay gente a la que se respeta mucho, como Jaime Mayor, y también hay gente a la que se le ha dado mucho, como Alejo Vidal Quadras. Bueno, pues no sé a cuántos va a arrastrar, pero honestamente yo no creo que Alejo Vidal Quadras arrastre a mucha gente.
Bien, no ha leído comentarios. Eso de dar y recibir más. Aquí, lo recordaba Carlos, que le has dado mucho y le has degollado en la plaza pública porque te impusieron ese precio desde Cataluña, ¿eh? Y lo hizo Aznar, o sea que tampoco ese es un muerto de Rajoy.
Bueno, también ha hablado Esteban González Pons sobre la paralización de la externalización de la sanidad en Madrid. Ha elogiado al exconsejero de Sanidad, a Javier Fernández Lasqueti, por dimitir, dice que le honra. Y después de que el gobierno haya puesto fin a esta externalización, se ha preguntado qué va a hacer ahora el Ejecutivo de González.
No me esperaba esta decisión por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, pero yo creo que sí hay algo que merece la pena destacar, y es la dignidad de Lasqueti, del consejero, que ante la imposibilidad de poder desarrollar su política ha decidido no quedarse a intentar hacerlo de otra manera, ni aguantar simplemente por aguantar, y ha presentado su renuncia. Lasqueti es un político de una larga trayectoria, honrado, inteligente, muy trabajador, y yo creo que hoy nos ha dado a todos una lección de dignidad. No sé qué va a hacer ahora el gobierno de la Comunidad de Madrid. Lo que tengo claro es que esa suspensión cautelar de los tribunales ha impedido que un gobierno democráticamente elegido pueda aplicar la política con la que se comprometió con los ciudadanos.
¿Algo más?
Sí, ha hablado ante la reforma fiscal que estaba preparando el gobierno. Esteban González Pons ha dicho que el PP es el partido de las clases medias y entonces no se puede esperar la subida de otros impuestos.
El Partido Popular es un partido de clase media, es el partido de la clase media. No en vano, este mismo año ha entrado en vigor por fin una medida largamente esperada. El IVA ya no hay que ingresarlo en el momento en el que se devenga, sino en el momento en el que se cobra. Y todas las medidas que el Partido Popular adopta lo que van es precisamente en apoyo de la clase media, de los trabajadores autónomos, de los profesionales, de los pequeños y medianos empresarios. Irá en esa dirección. ¿Pero conllevará una subida de otros impuestos? Pues en la medida de lo posible no. Porque lo que se trata es de conseguir que con el crecimiento económico y el incremento de la recaudación se puedan bajar todos los impuestos.
Cuando me traduzca lo que significa en la medida de lo posible, sí. Entonces podremos hacerle más caso.
Le han preguntado una cosa por hacia esta mañana y no le ha gustado nada.
Oye, hasta ahora la traducción en el diccionario español PP, PP español, la traducción de en la medida de lo posible es, sí. Que el otro día salía el recuento, 41 incrementos de figuras tributarias. Esperemos que en la medida de lo posible cambie rápidamente en el diccionario.
Bueno,
claro, es que vamos, yo es que estas historias a mí me parecen muy bien. Vamos a ver, las clases medias yo creo que tenemos todos clarísimo qué es lo que queremos, que se nos deje manejar nuestro dinero y que no veamos cómo sale riadas enteras de monedas destinadas a pagar, por ejemplo, la construcción de paraestados en Cataluña. Bueno, pues el día que se avance en esa dirección diremos todos, pues es verdad, la clase media está representada ahí. Mientras, pues lo de las 41 subidas, yo con todos mis respetos, me da que no hay clase media que lo apruebe, ¿eh? Me da, no sé.
Bueno, Juan Pablo Bolvarino, es una apuesta entre tú y yo. Voy a dejarte muy claros los términos porque luego tú lo único que haces es una campaña de descrédito sobre mi limpieza.
¿Tengo que ir periódico por periódico?
No. Vamos a ver, la cuestión es la siguiente. Hay 4 periódicos, ¿de acuerdo? Con lo cual se trata de saber, en el vaticinio que te voy a pedir, qué dice la mayoría. ¿Vale? No hace falta que haya coincidencia unánime, mayoría. Si hay 2 y los otros 2 no van por el mismo lado, pues ganan los 2. Esa parte la tienes clara. Y sí. La segunda, estoy hablando de la noticia que abre. Sí. No lo que tiene presencia en la portada, que esté... No, la noticia de apertura del periódico. Bien. ¿Madrid o Jaime Mayor?
Vamos a ver. Si me preguntas por el diario El País...
Hay 4 portadas. Vuelvo a la cláusula número 1. Juan Pablo, ¿qué parte no entiendes? Vuelvo a la parte número 1. Hay 4 periódicos. Te estoy hablando de mayoritariamente.
Bueno, pues, sí. Entonces yo creo que el Madrid.
¿Y tú, Javier?
Yo creo que Madrid. con González de titular más que con Laschetti.
¿Y tú, Carlos?
Pues yo me da que voy a fallar, pero yo diría que Jaime.
Yo voy a decir lo de Jaime más que nada por llevar la contraria a Juan Pablo, porque claro, uno de los dos tiene que perder. No voy a cometer.
Vamos, que yo iba. Pudiera haber ido un poquito más allá. ¿Así? Digo que El País abre con Madrid, que el diario El Mundo abre
con Madrid.
Jaime Mayor Oreja, con lo que ha dicho Mariano Rajoy, y el ABC y La Razón abrirán con palabras de Rajoy hoy en Roma.
Te has confundido solamente en La Razón y el ABC, pero en El País y en El Mundo has acertado de lleno, sí, Juan Pablo. La mayoría abren con la sanidad en Madrid. Sí. Eso es así, excepto el diario El Mundo, que es el único que abre por Jaime Mayor Oreja. Portada de ABC es bastante graciosa, no sé si vosotros a lo lejos lo podéis ver. También nuestra fotocopia, o sea, sale en blanco y negro. Fotografía de Ignacio González y de Fernández Laschetti, que parece que van dados del brazo. O sea, a lo mejor es un efecto óptico, pero efectivamente cuando la ves en color sí que es la sensación que da. Titula: los jueces obligan a Madrid a retirar la reforma sanitaria. La comunidad no recurrirá a la sentencia para no alargar la incertidumbre. Cancelan de esta manera la gestión privada de 6 hospitales. Por otra parte, Laschetti dimite como consejero de Sanidad. Lo destacan en la parte superior.
Oye, la foto esa siamesa no irá con una doble intención, ¿no? Como el uno dimite y el otro el impacto, porque la foto la que parece siamesa.
Toda la intención es decir, no hablemos para nada de asuntos que hagan referencia a las cuitas internas del Partido Popular y vayamos por una cosa que nos lo pueda arreglar. Por eso no entiendo la del País, pero bueno. Es muy dueño. ¿Qué dice El País?
El País dice: el PP de Madrid pierde la batalla por la privatización de la sanidad. Ignacio González retira el proyecto tras 2 años de protestas y reveses judiciales. Por otro lado, el consejero Laschetti presenta su dimisión. Lo que han hecho ha sido en el diario El País, en vez de coger la fotografía de ambos, han elegido una de 2 sanitarias en el hospital de Henares y celebrando la decisión, abrazándose, contentas y bueno, pues se puede ver justamente en el mostrador la pancarta, ¿no?, el lema de la Marea Blanca: la sanidad pública no se vende, se defiende.
Como diría Federico Jiménez de los Santos, las batallas que no se dan se pierden siempre. Y en este caso, a mí el titular de pierde la batalla, bueno, pierdes una batalla cuando la das. Si tú definitivamente decides retirarte porque consideras que no me parece mal, a lo mejor resulta que hay razones políticas muy de fondo, pero está claro que nos vamos a ir de esta historia sin saber el fondo de la cuestión y que no ha habido ninguna sentencia sobre el fondo. Eso es una cosa bastante palmaria.
El diario La Razón, es la mitad de la portada, la fotografía también de Ignacio González y de Laschetti, ambos trajeados saliendo de esa reunión con las carpetas, titula: Madrid anula la externalización de la sanidad. Ignacio González toma la decisión después de que la justicia mantenga la suspensión cautelar de la medida. Por otro lado, Laschetti dimite y cita: no he podido conseguirlo.
Bien, ¿y El Mundo?
Y El Mundo, la noticia principal, luego os cuento qué es lo que dice sobre la sanidad. Mayor Oreja renuncia para no competir frente a Ortega Lara. Abre otra brecha en el Partido Popular al decidir no encabezar la candidatura europea y la confrontación con un sector de las víctimas en el homenaje a Gregorio Ordóñez terminó de conformar su decisión.
¿Y no hace ni siquiera referencia a lo de Alejo?
No. En la portada no. El único diario que sí que ha hecho referencia a lo de Alejo es el diario El País.
Pues ahí me hubiera equivocado porque yo creía que iba a poner las dos cosas en relación. Sí. Pero ya se ve que yo tengo más mala leche que...
Lo que pasa es que como ya había dedicado portada a Alejo, entonces... Pero vamos, hoy podía haber hecho perfectamente los dos, pero he preferido ir por las dos noticias.
¿Cómo lleva el diario El Mundo la noticia de la sanidad en Madrid? Fotografía también de Ignacio González y de Laschetti en la Real Casa de Correo saliendo. Dice: González desiste de privatizar hospitales y sacrifica a Laschetti. Tras confirmarlo el tribunal, la suspensión cautelar del plan de externalización. Dice que tras el varapalo judicial, González forzó la dimisión del consejero de Sanidad.
Pues parece a priori el más...
Que González más forzó, acertado. Dice El Mundo que forzó. González forzó la dimisión forzó,
de... Sí, que le dimite, vaya.
¿Sí?
No, que digo, que es lo que dice.
No, yo, si pues fíjate que yo no tengo ninguna... Dimitir. Yo me hubiera gustado entrevistar a Laschetti, que no se ha dejado, pero yo, fíjate que no sé por qué, intuitivamente creía que más bien había sido él el que voluntariamente se había quitado.
Yo también, y yo creo que va más por ahí, ¿eh? Conociendo no mucho a Laschetti, yo creo que sí va más por ahí.
Los demás diarios, ¿cómo llevan el anuncio de Jaime Mayor Oreja? La Razón, por ejemplo, titula: Mayor Oreja no irá en las listas de las europeas, pero seguirá en el Partido Popular. Rajoy baraja recuperarle para otro cargo y reabre el debate sobre el cambio de gobierno.
Podría haber hecho Maruenda, Rajoy, seguirá en el Partido Popular, aunque no irá a las listas europeas.
Sí, pero une las dos frases, porque esa sí que va con una mala idea, porque fíjate que sáquele la historia de se queda por un cargo. O sea, tú lee lo que sale de las dos frases. Sí. Mayor Oreja se queda por un cargo.
Y en el caso del diario El País, la renuncia de Mayor agrava la brecha en el ala más conservadora de los populares, hacen alusión también al anuncio de Alejo Vidal Cuadras. Dice que ha sacado a la luz el malestar del sector más duro del partido. En el caso del diario ABC, Mayor Oreja renuncia a las europeas por discrepancias con la política antiterrorista. Rajoy.
Bueno, pero por lo menos dice
ese es muy acertado, sí. ¿No? Es muy certero.
Sobre todo porque, efectivamente, por lo menos pone nombres y apellidos a la razón de su ausencia.
Déjame que te cuente solamente dos noticias más, Luis. En el caso del diario La Razón destacan, de una manera más pequeña, como a dos columnas, la policía no desvelará si la infanta hará el paseillo hasta el día antes de la declaración, y también destaca que la sede del todo incluido de UGT Andalucía, suelo gratis, reforma y mano de obra a cargo de la Junta. Y adjuntan también una especie de como un documento donde dicen que 1.200.000 euros en nombre de representación de UGT Andalucía y que con gastos de rehabilitación, adaptación, equipamiento de un edificio.
Bueno, Juan Pablo, tienes que irte a GAES, macho. A GAES porque, fíjate que hacía tiempo... porque hacía tiempo que no coincidíamos, digo, ¿vendrá un poquito mejorado? No.
Pero no, el o oído me falla.
Si te falla el oído, te falla... La vista. Estabas durmiendo, bostezando, una situación lamentable.
He venido pronto. Hoy,
la ventaja de GAES... Es que la primera es gratis, tío. O sea, que llama, ¿sí? Hombre, llamas a GAES, la primera gratuita.
Al 902-026-024. Y vas a estar atendido por los mejores, ya lo sabes.
Mientras tanto, despedido.
Adiós, Luis.
Javier, despedido. Carlos Cuesta, despedido. Volveremos mañana, martes 28. Habrá más noticias, estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz noche a todos vosotros, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.